Toro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
A todos y bienvenidos a Martí Noticias AM. Hoy es 19 de junio y estamos celebrando esta fecha Juneteenth, también conocido como Día de la Liberación o Día de la Emancipación, y es una festividad de los Estados Unidos. Y les cuento un poco que conmemora la emancipación de los afroestadounidenses esclavizados. Se celebró esta fecha por primera vez el 19 de junio del año 1866 con motivo del primer aniversario de la abolición de la esclavitud en Texas. La emancipación de los esclavos a nivel nacional ocurrió precisamente el 6 de diciembre del año 1865. Esta es una fecha federal relativamente nueva y el nombre es un acrónimo de las palabras en inglés June, junio, y 19, que es 19, la fecha de la celebración. Así que los estamos invitando a todos que nos acompañen en el día de hoy acá en Martí Noticias AM. Como ingeniero de sonidos tenemos a Teudy Giró, a May Vázquez, y en la producción Julio Lastra. Una vez más, gracias por elegirnos y ya comenzamos.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y luego de 4 meses de subida, las 2 últimas semanas de mayo, atestiguamos un desplome de las divisas. Pero para sorpresa de nadie, la fortaleza del peso duró muy poco. Y el 5 de junio, el dólar comenzó a remontar con más fuerza que antes, hasta que apenas unos días, la divisa comenzó un sube y baja, a tal punto que funcionarios cubanos acusaran sin base a la publicación El Toque de estar manipulando el mercado, atacando el peso y provocando la inestabilidad. Es que de eso se trata, de un mercado especulativo por naturaleza, donde lo volátil se incrementa con la falta de información confiable y debido a la carencia de políticas coherentes del Estado cubano, el único actor que tiene verdadera capacidad de influencia correctiva. Lo cierto es que si el precio de las divisas cae o sube, es porque el conjunto de compradores y vendedores que realmente intercambian monedas sigue ese comportamiento y lo refleja de alguna manera en las grandes salas de opinión, en las redes sociales o en chat de WhatsApp. Es decir, en Cuba una pura operación mercantil depende al final de estados de opinión poco serias y confiables que fijan el valor de la divisa. Y por supuesto, para hablar sobre estos complicados movimientos del mercado cambiario irregular cubano, contactamos hoy al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien les damos los buenos días y le hacemos la pregunta de los 1,000 millones. ¿Por qué es tan volátil y disparatado el mercado cambiario irregular cubano? Y detrás de esta inestabilidad monetaria pueden estar influyentes mineros que dominan el sector de las importaciones mayoritarias con apoyo financiero y logístico del gobierno. Muy buenos días y hemos comenzado bien arriba. Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia. Es tremendo este tema, es un tema muy, puede ser muy teórico, pero creo que se puede ilustrar de una manera más sencilla. Pero la respuesta a la primera pregunta sobre la inestabilidad, yo creo que está asociada primero al movimiento artificial, es decir, al movimiento que no se corresponde con algún cálculo económico, sino solo a deseos y a voluntarismo de las variables económicas, es decir, al movimiento artificial del precio del dólar por un lado, y después a la reacción que esto tiene en el resto de los actores que participan en el mercado cambiario. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, como todos saben, la tasa de cambio del dólar, que muestra el toque, que es el epicentro de este debate, se hace a partir de ofertas de venta en redes sociales. Y aunque cuenta con los mecanismos de seguridad estadístico, esta tasa en realidad fue diseñada en un escenario donde las publicaciones en redes sociales tendencialmente reflejan y se parecen mucho al mercado cambiario real, es decir, a tomar publicaciones de personas que más o menos van a hacer una operación real. De hecho, esto es lo que ha garantizado la credibilidad y el uso del toque como de la tasa de toque como referencia central del mercado cambiario. Si la tasa fuera por un lado y la realidad por el otro, la gente simplemente no lo usaría. Esto al mismo tiempo quiere decir que la tasa no fue diseñada para un escenario, digamos, anómalo como se ha estado viviendo en las últimas semanas, donde se han visto muchísimas publicaciones en redes sociales donde supuestos dueños de pymes y supuestos compradores y vendedores dicen un precio del dólar casi en un tono impositivo. Y bueno, es cierto que el algoritmo del toque filtra estos datos. El problema es que el estado de opinión nadie lo puede, es decir, no se puede controlar desde el algoritmo, y estas campañas que se han llevado en redes sociales más bien han creado un estado de opinión en vez de un valor mercantil, un estado de opinión que después se refleja en las publicaciones que hacen las personas y que son las que el toque toma. Es decir, no se ha influido directamente en los valores que el toque toma como muestra, sino en el estado de opinión de las personas que después hacen las publicaciones. Esto es lo que estaba condicionando la caída estrepitosa inicial del dólar, y eso es una política económica, lo más parecido a una política económica voluntarista, más allá de que no tengamos evidencia de que está dirigido directamente por el gobierno, pero sí que está asociado a personas muy, muy cercanas al gobierno. En resumen, la inestabilidad viene dada por esa variación artificial a la cual después las personas reaccionan. Por ejemplo, si baja mucho el precio del dólar, evidentemente va a subir la demanda, pero después no hay oferta suficiente para abastecer la demanda a ese nuevo precio, por tanto el precio vuelve a subir. Y eso es lo que hemos estado viendo, una especie de respuesta natural del mercado autorregulándose ante variaciones artificiales. Y si esto tiene sentido económico y es posible, la respuesta claramente sí, porque es lo que hemos estado viendo constantemente. Los vendedores, las ofertas pueden decir el precio que sea. El problema es que después el mercado se ajusta y evidentemente el daño está cayendo sobre todos nosotros. Esto debe estar afectando de manera significativa la oferta de bienes importados que hace el sector privado. Yo creo que fui lo más breve posible.
Sí, sí, siempre es un rompecabezas y decimos que económico, que es más difícil. Miguel Alejandro, pero la responsabilidad del Estado, estabas hablando de esto en un momento. ¿Cuánto está ahí el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene en este mercado cambiario que se mueve entre bambalinas? ¿Pero qué responsabilidad tiene?
Bueno, la primera responsabilidad es el no haber creado un mercado cambiario y no permitir, es simplemente no crear condiciones de oferta. La segunda responsabilidad que tiene es intentar responsabilizar a una publicación de su mala gestión. Esto es casi tan malo, ¿no? Tan negativo como no haber creado el mercado. Y yo creo que lo otro es que, aunque no tengamos evidencia rotunda, esto es lo más parecido a una intervención del mercado cambiario, esa que se había dicho hacía meses, o sea, que las autoridades estaban anunciando hacía meses que iban a intervenir, pues esto es lo más parecido. Y teniendo en cuenta que su línea de mensaje sobre el valor del dólar ha estado centrada en el toque y no en las condiciones propias de oferta y demanda del mercado, no sería descabellado pensar que cuando hablaban de intervención de mercado se referían a generar un estado de opinión de cuál es el precio políticamente correcto, por así decirlo, que debe tener el dólar en el mercado.
Ustedes los economistas entonces están augurando que este mercado cambiario irregular cubano va a seguir así de volátil y disparatado por un tiempo.
Si los intentos, ya sea desde el propio gobierno o desde un grupo de dueños de pymes cercanos al gobierno, mientras esos intentos artificiales que no vengan correspondidos con aumento de oferta se lleven a cabo, puede ser que tengan efecto y que sean exitosos, pero mientras esa sea la proyección para intentar incidir sobre el precio del dólar, va a continuar la inestabilidad, más allá de las variables naturales, que es poco probable que ocurran grandes shocks de ofertas o demandas en el mercado. Entonces, sí, la inestabilidad se corresponde con ese mal proceder, con esa mala intención de generar un valor a partir de un estado de opinión y no de condiciones reales de mercado como oferta y demanda.
De lo que siempre hemos hablado acá, que al final quienes sufren es el bolsillo de los cubanos, de ese cubano de a pie, por así decirlo. Puede parecer una frase hecha, pero es así.
Sí, exactamente. No, en primer lugar, que lo que ha estado en juego con este vaivén de la tasa de cambio ha sido en realidad el poder de compra del sector privado. ¿Por qué digo esto? Lo hemos tocado en otras ocasiones, y es el tema de que la variación de la tasa de cambio no ha sido lo suficientemente significativa como para que el poder adquisitivo de un salario aumente. Es decir, para que un salario cubano tenga algo de valor, el dólar debería costar 25 pesos, por lo menos. Es decir, esta variación sí ha sido determinante en el poder de compra de los grandes, de los negocios privados que compran grandes cantidades. Ha sido determinante también sobre el poder de compra de las remesas, sobre el cual ha influido negativamente, y al mismo tiempo sobre la capacidad del sector privado de generar oferta. ¿Por qué? Porque esta variación simplemente puede detener la compra para esperar un mejor momento o simplemente tener un proyecto sobre cómo reaccionar a la tasa de cambio afectando las importaciones privadas también.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Bueno, hemos estado hablando acá acerca del mercado cambiario irregular cubano y, como siempre, él nos ha ofrecido su opinión y su punto de vista. Muchísimas gracias por siempre, y lo repito, intentar romper un poco este rompecabezas económico. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchas gracias, un gusto como siempre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y cada día parece más lejos la posibilidad de un acuerdo de alto al fuego en Israel. El ejército de Israel ha acusado al partido milicia chií Hezbollah de incrementar su agresión contra territorio israelí y ha advertido de que la situación está al borde de una expansión del conflicto, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el Líbano y la región. Tras la discusión del gabinete de guerra, la disolución del gabinete de guerra creado luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, por las recientes dimisiones de uno de sus integrantes, el panorama se complica sobre estos acontecimientos y lo que significan en el contexto del conflicto en el Medio Oriente. Hablamos ahora con Joseph Hage, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Le estamos dando la bienvenida al programa y los muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos puesto todo este panorama sobre la mesa. Lo más importante, ¿habrá una solución pacífica a todo lo que está sucediendo ahora?
Mira, están las partes involucradas intercambiando estas hostilidades, pero en realidad la llave de una resolución pacífica para este tema está en manos de Estados Unidos y en manos de Irán. Irán está usando Hezbollah para atacar a Israel, para presionar a Estados Unidos en las negociaciones clandestinas que están manejando la actual administración con el gobierno iraní en Omán, en el Emirato de Omán, Sultanato de Omán. Entonces, Irán lo que está buscando es su lugar en la mesa de negociación del Medio Oriente, lo que lo rechaza categóricamente los países árabes, porque Irán, primero, no es un país árabe, y dos, no tiene nada que ver en el Medio Oriente cuando se acerca al Mediterráneo. Irán está imponiendo su voluntad a través de sus proxies en Yemen, en el Líbano con Hezbollah, en Irak con otras facciones parecidas a Hezbollah. Todo esto para formar una parte de cualquier negociación que sea para la paz, que sea para la futura economía de la región o para la futura extensión de los gasoductos y oleoductos de Irán hacia el Mediterráneo.
Benny Gantz también ha renunciado al gabinete de guerra de Israel. ¿Qué significa esto para el gobierno de Netanyahu?
Mira, es que hasta ahora este es un gabinete excepcional de guerra que ha formado Netanyahu con la oposición cuando empezó el ataque del 7 de octubre. Ahora, hasta que no salga la coalición, alguna coalición de diputados en el Knesset, que es el parlamento israelí, que no se retiren de la coalición con el señor Netanyahu, su gobierno sigue vigente. El momento que renuncian del Knesset y que se caiga la coalición, entonces lo obligan al señor Netanyahu a llamar a nuevas elecciones de inmediato. Entonces, la situación política en Israel tampoco está, que digamos, en buen estado. Es entre la oposición y la coalición del señor Netanyahu hay mucha fricción. Y hay mucha fricción también dado que hay intervenciones extranjeras, más que todo de Estados Unidos. Ahora, el señor Benny Gantz parece que quiere otra vía para resolver el tema en la franja de Gaza más rápido, porque claro, ellos están viendo la presión internacional, están viendo las sanciones que están levantando unos países en contra de Israel, vieron la demanda de la Corte Penal Internacional y que podría sacar una orden de arresto en contra del primer ministro. Todo esto no ayuda a lo que es una solución, vamos a decir, cercana en la franja de Gaza. El señor Gantz dijo el por qué salió, lo lamentó el primer ministro, pero al mismo tiempo todavía no se ha cortado completamente el hilo de sobrevivencia del gobierno del señor Netanyahu.
Bueno, pues muchísimas gracias a Joseph Hage, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, y gracias, que tenga buen día.
Igual.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Seguimos acá en Martín Noticias AM y en medio de la inseguridad alimentaria que viven los cubanos, reconocida y denunciada por organismos internacionales, el prestigioso chef británico Gordon Ramsay viajó a la isla para filmar un capítulo de su programa Gordon Ramsay Uncharted, producido por National Geographic. El chef británico visitó La Habana en busca de la auténtica cocina cubana y la noticia ha generado una avalancha de reacciones. locaciones. Las escenas ya fueron grabadas, pero habrá que esperar a su emisión para constatar si el chef, además de experimentar la esencia de la cultura culinaria cubana, reflejó en su show la carencia, la escasez y la precariedad de un país que muere de hambre.
En la promoción Exilda se ven imágenes del chef pescando, cosas que en contraste resulta imposible para muchos cubanos, especialmente para los moradores de Caibarien, un pueblo de tradición pesquera donde nació la famosa salsa perro, un exquisito platillo a base de pescado y papas que constituye un ícono de la gastronomía local. Y un lujo hoy, por supuesto, para aquellos que puedan llevarlo a sus mesas. Precisamente en Caibarien contactamos con el escritor y periodista independiente Pedro González Reynoso. Él es un agudo conocedor de la realidad cubana, quien está al tanto del acoso a que son sometidos los pescadores furtivos de su pueblo, que se atreven a lanzar sus anzuelos desde el pedraplén que conduce al polo turístico de Gaesa, el conglomerado de los militares cubanos en la callería norte de ese municipio. Muy buenos días, señor González Reynoso.
Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para los radioyentes.
Gracias por aceptar la invitación y estar en Martí Noticias AM. Bueno, vamos a hablar de esta situación, la situación de la pesca en Cuba, que siempre ha estado en el ojo público y siempre ha estado también en el ojo de los gobernantes. Háblenos de lo que está sucediendo ahora en el territorio.
Y lo que sucede en el territorio no es nuevo. O sea, esto es una reiteración del acoso que impone la ley 70 de pesca para Cuba. Que luego ha sido revitalizada y reformada, pero cada vez con acápites y capítulos más restrictivos con respecto a las libertades que debería tener un ciudadano común para adquirir el producto del mar, o sea, el pescado que puede extraer de allí. Ya la ministra el año pasado, la ministra de, no recuerdo cuál era su categoría, si de medio ambiente o bueno, de comercio, había especificado, y de industria, ya recordé. Habían recordado que no hay un pez en Cuba como para permitir una pesca de esa manera y que esa era la causa por la cual no se podía cumplir con el abastecimiento para las dietas, que son los únicos que en Cuba hoy reciben pescado estatalmente. Entonces, el ciudadano de a pie, el mortal común, apela históricamente al mar que le ha sido dado para extraer algo para comer, para llevarse a boca, más en crisis como las cuales, que transitamos una depauperación del plato diario. Lo que ha sucedido ahora es que ha habido una oficina que existe, que se llama la ONIE, que es la Oficina Nacional de Inspección Estatal, que ha venido a nuestro pueblo para luego hacer un reportaje en el diario provincial sobre esto. O sea, existen personas como estos inspectores que el pueblo conoce perfectamente, de los cuales se protegen, porque la ley de pesca exhibe una aclaración es donde dice que los pedraplenes no son orillas, o sea, los pedraplenes construidos en el país en esta cruzada del turismo, de a partir de los años 90 hacia acá, no son zonas del limítrofe, entonces no se puede pescar desde allí. Esto no lo entienden los pescadores, que saben que la orilla fangosa de manglares, de la mayor parte de la porción que bogea a Cuba, no son sitios adecuados para extraer nada. O sea, allí no hay peces. Los peces están un poco más en el mar y está prohibido también subir sin embarcaciones. Por lo tanto, ni rústicas ni fabricadas artesanalmente, nada. No se puede subir nadie ningún pedazo de corcho para ir al mar a extraer algo para comer. Si existiera alternativa, como en el caso de Caibarín, que hay una procesadora de langostas y demás, que tiene unos conformados de algunos pescados para vender, que alivien de alguna medida el hambre, hace muchísimo tiempo que esto no se puede ejecutar, o sea, la gente no encuentra estos productos o subproductos del mar, que son los únicos que estatalmente se ofertan, y apelando a sus recursos naturales, pues entonces, o sea, personales van hacia las costas de esta manera, violan esta proscripción, se acercan al pedraplén y entonces ahí son arrestados. Sus enseres de pesca, casi siempre artesanales, de fabricación personal, son destruidos y son multados, además del decomiso de la pesca de ese día. Lo que resulta muy curioso, y como contraste de esta visita de chef, que también tiene un precedente, que es aquella Dinner in Blanc que se hizo en La Habana, donde se trajo personalidades, gente millonaria, en un país que se muere de hambre, como ustedes bien dicen, me resulta una contradicción con estas políticas del Estado. Pero el pedraplén nuestro exhibe también una historia que también que puede resultar súper contrastante con esta cruzada contra los pescadores furtivos, y es que aquí tuvimos un tranque, lo que se llamó un tranque, durante muchísimo tiempo entre Cobos y Cayo Las Brujas, donde se almacenaban delfines por parte de una persona tan importante como la bióloga marina Celia Guevara March, la hija del Che, que traía a sus millonarios aquí para venderle los delfines entrenados que recogían en el aeropuerto de Las Brujas, montaban en sus aviones previamente preparados y exportaban. O sea, el Estado depredaba el entorno al punto tal que los delfines se terminaron. Aquí se acabaron los delfines, que la gente les dice toninas. Las toninas desaparecieron de esta zona porque fueron en su mayoría exportadas, y las que quedaron vivas, animal inteligente al fin, terminó por emigrar, se fue del país. No quedan toninas en los mares circundantes a la Bahía de Buenavista y la Ensenada de Remedios, que son los lugares donde yo vivo, aquí cerca. Hice un trabajo de investigación, hicimos un documental con una universidad británica para denunciar todo este proceso de expoliación de las aguas, que el Estado, a través de un departamento de hidroeconomía adscrito al Ministerio de las Fuerzas Armadas, estaba vendiendo los recursos naturales por razones de desespero económico. Pero no entraban a analizar el gran deterioro a la infraestructura que no solo el Pedraplén, al ser construido, ocasionó a las migraciones y a las corrientes marinas, que traían todas estas desovaciones y cambiaron la infraestructura absolutamente. Había un daño producido, inducido por una necesidad económica, y lo que hace el pueblo de Cuba también es una inflexión por su necesidad económica de intentar sobrevivir en el desamparo y en el desabastecimiento de alimentos. Entonces, ¿cuál es la cuestión en todo esto? Es lo que me pregunto.
Es cierto. Señor González Reynoso, tenemos entendido que inclusive en las escenas que ya se grabaron, se ve al propio chef pescando, es decir, yendo en contra de la ley. Obviamente, si alguien le pasa el dato, tienen que editar ese contenido para no ir en contra de la misma promulgación de lo que dice el régimen.
Bueno, las fotos que... Las leyes han ido cambiando, la ley de pesca. Incluso este era un puerto auténticamente desarrollado, amén de un puerto marítimo, un puerto pesquero. Y la industria pesquera se ha ido deteriorando progresivamente. Tal vez esta imagen que prima en el exterior de los funcionarios gobernantes cubanos con estos privilegios, Fidel Castro mismo subido en su famoso barco en Cayo Guillermo, o no sé, o Raúl aquí mismo en la zona esta, o el Che Guevara que ustedes citan. En aquellos momentos en que la revolución se estrenaba y que tenía que darle, me imagino que a esos héroes, ciertos prebendas, ciertos privilegios, se podía entender incluso hasta esa, pero en este momento en que el país atraviesa la crisis económica y moral y más grande de su historia, que apelen a este recurso de intimidación multando a los pobres, a mí me parece desvergonzado. Solamente eso.
Muy bien, pues estamos al tanto de esta nueva etapa, este episodio que ocurre en territorio cubano, en un pueblo que pasa hambre y se ven estas situaciones. Así que agradecemos a Pedro González Reynoso, el conocedor de la realidad cubana, y nos ha traído la historia de este chef que filma en Cuba un episodio de su reconocido programa, mientras los demás no tienen que poner en su mesa. Muchas gracias y un gran abrazo.
Lo propio para ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Le decían la voz, es, a pesar de estar muerto, su sello de presentación y punto. Nadie que sepa el mínimo de música, cine y celebridades puede ignorar a Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Nació un 12 de diciembre, pero de 1915 en Hoboken, New Jersey. Allí hay en la actualidad un restaurante donde era asiduo, que tiene una silla clavada en la pared. Nadie podrá sentarse jamás en ella, porque era la silla que usaba Sinatra en sus tertulias. Dejó a través de sus discos y actuaciones en directo y en cine un legado enorme dentro de la cultura americana. Tal fue su impronta en el arte que tiene 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ganó un Oscar en 1954 en la película De aquí a la eternidad. El famoso Rat Pack, o nido de ratas, era en torno a su persona. 5 artistas que esparcían talento y buena compañía. Grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió una enorme cantidad de premios y homenajes, entre los que está la Medalla de la Libertad del Gobierno de Estados Unidos. Frank Sinatra. Difícil de imitar, aunque hay quienes intenten parecerse a él, tanto como muchos quieren parecerse a Santa Claus.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM y el jurado ha declarado a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, culpable de los 3 cargos de que se le acusaba en el juicio por la compra y posesión de un arma de fuego celebrado en Wilmington, Delaware. Tras 3 horas de deliberación, Hunter Biden ha sido declarado culpable de los 3 delitos penados con un máximo de 25 años de cárcel. La jueza ahora tendrá que fijar la condena más adelante. Nunca antes el hijo de un presidente se había sentado en el banquillo de los acusados.
Hunter Biden ha sido declarado culpable de 3 delitos. Declaración falsa al comprar un arma de fuego, declaración falsa en los documentos a mantener en los archivos del vendedor del arma y posesión ilegal de un arma de fuego. Las penas máximas, Exilda, que les corresponden son de hasta 10 años por el primer delito, 5 por el segundo y otros 10 por el tercero, junto a multas de hasta $250,000 por cada uno de ellos y hasta 3 años de libertad vigilada.
Así es, Ricardo, y para hablar sobre los posibles escenarios, contactamos ahora con el abogado, economista y analista político independiente, José García Pedrosa, a quien le estamos dando ya los buenos días en Martí Noticias AM. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Bueno, un gusto, como siempre, conversar con usted. Y queremos saber sobre esto, precisamente los posibles escenarios. Todo esto ahora está en la luz pública, todo el mundo está preguntándose qué pasará después de esto.
Bueno, legalmente hay un proceso que demora generalmente unos 4 meses en el sistema federal americano para que se hagan entrevistas, se reciban informaciones, se reciban cartas, con vistas a sostener una audiencia judicial, vamos a decir de aquí a 4 meses, en la cual el juez, o en este caso la jueza, considere todos esos factores y ponga una condena, una sentencia al acusado. Hay que explicar que en la ley americana hay una sentencia que marca la ley, que se habla de que puede ser hasta 25 años en este caso, pero a la ley se les supedita las pautas, en inglés son guidelines, las pautas que se han desarrollado con el propósito de tratar de que no haya diferencias grandes entre el mismo caso con diferentes jueces o diferentes acusados. Si uno aplica esas pautas, que son francamente hasta matemáticas, 5 puntos porque nunca ha sido condenado anteriormente, no tenía antecedentes penales. 10 puntos porque admitió que su culpabilidad o no la admitió. En fin, una serie de conceptos. Y cuando uno suma esos puntos, las pautas dictaminan lo que ha de ser la sentencia dentro de lo que marca la ley original. En este caso, cuando uno hace eso, de acuerdo con el análisis que uno haga y los puntos que le dé a cada cosa, en realidad esos 25 años caen a 6 a 18 meses. 6 a 18 meses. Y lo más probable es que la jueza imponga una condena, una sentencia probatoria. O sea, que no encarcele a una persona que no tiene antecedentes penales, que indudablemente cometió un crimen, pero estando adicto a las drogas y al alcohol, que es una a la vez agravante y a la vez una explicación del crimen.
¿Y cómo podría afectar esto las aspiraciones del presidente Biden en su campaña presidencial, en este caso, abogado?
Bueno, yo creo que hay que separar la parte personal, familiar, si se quiere decir, de la parte nacional, política, cívica, si se quiere decir. Personalmente, Biden tiene que estar no destruido, pero esto tiene que ser muy duro y muy muy serio y muy triste para él y para su familia, indudablemente. Nacionalmente, cívicamente, digamos así, políticamente, yo creo que, y quiero usar la palabra con cuidado, yo creo que esto es un día espectacular para la nación americana. El concepto de que en este país el Departamento de Justicia de un presidente lleve a juicio al hijo de ese presidente y lo condene, no es que no se haya hecho nunca en este país, que es correcto, esto es la primera vez, sino que también yo creo que es una lección a nivel mundial del bello concepto de este país, de que aquí nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Entonces eso va a ayudar a Biden políticamente, porque él se ha negado a hacer las dos cosas que pudiera haber hecho. Una, darle instrucciones a su Departamento de Justicia que abandone el caso. Lo pudo haber hecho, no lo hizo. Y dos, concederle un perdón presidencial a su hijo. También ha dicho varias veces en los últimos días que no lo va a hacer. Contrastemos eso con la posición de Donald Trump, que se negó a aceptar el resultado de la elección anterior que él perdió y que se ha dedicado a desestimar y atacar terriblemente al sistema judicial de este país.
Los problemas legales de Hunter Biden no han terminado. Dicen que se enfrenta, o se ha dicho que se enfrenta también a un juicio en septiembre en California, que tiene que ver con el no pago de impuestos. ¿Es así?
Efectivamente, y en realidad eso es más peligroso, porque la causa por la cual han encontrado culpable a Hunter Biden es también única. No se conocen casos anteriores en que por haber llenado el formulario incorrectamente, siendo adicto, se haya llevado a encausado a nadie, a menos que hubiera habido otro concepto, por ejemplo, que haya utilizado el arma en un crimen, que no lo hizo Hunter Biden. A diferencia de eso, el concepto que viene en septiembre en juicio de no haber pagado los impuestos sí es algo que se encausa constantemente, porque el gobierno no puede permitir a la gente que no pague. Es verdad que no, Hunter Biden ya pagó los impuestos que no había pagado anteriormente, hasta con intereses, pero tampoco se puede permitir que la gente pague los impuestos, los contribuyentes paguen los impuestos cuando quieran. Hay que pagarlos a tiempo. Sí, claro. Y esa es una causa mucho más peligrosa, porque ahí sí hay un peligro de encarcelamiento verdadero. Yo no creo que él vaya a la cárcel por lo que ocurrió ayer, pero en septiembre es mucho más difícil la situación.
Pues estaremos muy al tanto, abogado, por lo que pueda suceder en este interesante episodio, donde usted bien dice la justicia de los Estados Unidos, el sistema como tal, queda muy bien parado. José García Pedrosa, él es abogado, economista, analista político, que nos ha atendido esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un gran abrazo y buen día.
Gracias.
Lo propio, ustedes.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Buenos días y continuamos con más aquí en Martín Noticias AM. Exilda, la ex jueza villaclareña Melody González Pedraza, que dictó penas de cárcel contra cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, pidió asilo político en Estados Unidos. Recordemos a donde llegó a través del programa de parol humanitario. Melody González Pedraza llegó a la terminal aérea de Tampa el pasado 30 de mayo. Allí le fue negada la entrada al país debido a su historial represivo en Cuba. Ante la negativa, solicitó asilo político y se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, y la solicitud la convierte en la segunda exfuncionaria del régimen de Cuba que recurre a esta estrategia para ser admitida aquí en Estados Unidos en poco más de un mes.
Así es, Ricardo. El 20 de abril, la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana, de 56 años, pudo ingresar a Estados Unidos luego de alegar miedo al socialismo a través de la frontera mediante la aplicación CBP One y se instaló en Kentucky. Pero a diferencia de Casañola Quintana, la ex jueza Melody González Pedraza va a tener que demostrar ahora ante un juez que tiene motivos legítimos para temer ser víctima de persecución en Cuba. Mañana comienza su proceso de deportación y para analizar los pormenores de este caso y los escenarios posibles, pues contamos con la presencia del abogado de inmigración Willy Allen, con quien es un gusto siempre hablar acá en Martín Noticias AM. Buenos días, abogado.
Buenos días en este día en Miami.
Así es.
Mira, las dos oficiales, la que está en Kentucky ahora y la que está detenida en BTC, las dos tienen que presentar y pelear un asilo político. La oficial que está en Kentucky tiene un camino político más suave porque lo va a presentar desde su casa, desde la calle, posiblemente en una corte en Memphis, Tennessee. Pero también va a tener que pelear y demostrar que merece el derecho a quedarse en los Estados Unidos como asilo político, porque aunque ella tenga un parol como entró, no va a calificar por el ajuste cubano por su historia de haber sido miembro del Partido Comunista y haber sido una perseguidora. La que está en BTC tiene un problema más grande. ¿Por qué? Porque la que entró por CBP-1 dijo la verdad en frontera y dijo, mira, yo era un oficial, estoy desertando, dame protección. Y mientras haya hecho eso, no mintió. Lo que ocurre con una persona cuando aplica para el parol humanitario, una persona como ella nunca iba a calificar para el parol humanitario. Así que hasta cierto punto puede haber una alegación de fraude en su solicitud de parol humanitario. ¿Ahora qué pasa hoy? Bueno, hoy ella, igual que otras personas que están detenidas en BTC, van a ir frente a un juez de migración. Ese juez de migración le va a leer los cargos de acusación contra ella. No sabemos cuál va a ser lo de esta señora, pero por lo menos va a incluir que no tiene el derecho a entrar a los Estados Unidos, no tiene una visa correcta para entrar a los Estados Unidos, y pueden también alegar que ella o no hizo la aplicación correcta, cometió algún tipo de fraude, o simplemente por haber sido la persona que persiguió en Cuba, no tiene el derecho a entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Ella va a aceptar parte de esos cargos y va a pedir como protección asilo político en los Estados Unidos. Mira, yo sospecho que ella, igual que la señora Kentucky, a lo mejor no califiquen para asilo político, pero pueden calificar para la suspensión de la deportación, para la ley de migración o protección contra la Convención contra la Tortura. Tenemos que ver lo que va a ocurrir. Si le dan protección contra la tortura, la suspensión de su deportación, aunque le permiten vivir en los Estados Unidos, nunca se va a poder legalizar y obtener residencia en los Estados Unidos, porque no van a calificar por ese beneficio. Pero veremos lo que ocurre. Yo creo que va a ser un juicio interesante. En BTC hay dos jueces. Los dos jueces son relativamente conservadores. El grupo de fiscales que trabaja en BTC son conservadores. Pero hoy es el comienzo del proceso y esto puede demorar meses. La corte de BTC en particular es relativamente lenta porque son dos jueces que tienen que atender a todas las personas que están detenidas en BTC y el proceso demora tiempo. Así que el juicio final de ella pudiera ser en un mes o dos, conservadoramente. Si ella va a la corte hoy y pide más tiempo para buscar un abogado, pues se extiende también el proceso. Ahora, yo quiero felicitar a Santiago Alpizar, que es un abogado que trabaja con nosotros, y Santiago está compilando información sobre las personas que ella abusó, y igual que ella tiene todo el derecho de pedir asilo, Santiago como abogado de las víctimas tiene todo el derecho de darle información a los fiscales que puedan usar para tratar de negarle cualquier tipo de beneficio a los Estados Unidos. Y lo que yo quisiera hacer ahora, con el permiso de Santiago, es si las personas que han sido víctimas y tienen información correcta y documentada de lo que esta señora hizo en Cuba o lo que la señora de Kentucky hizo en Cuba, les recomiendo que contacten a Santiago porque puede empezar a copiar esa información y entregársela a los fiscales que van a trabajar los casos, igual que la señora de Kentucky, que la señora aquí en Miami.
O sea, abogado, estamos hablando de la ex juez villaclareña Melody González Pedraza y estaremos hablando también de la otra juez que es Arelis Casañola Quintana. ¿Estamos?
Sí, y qué maravilla de país a donde estas dos juezas que abusaron su poder, sí, persiguieron, maltrataron a las personas en sus países, llegan aquí y tienen todo el derecho de pelear con buenos abogados, si es posible, y presentar casos donde van a tener la oportunidad de vivir en este país después que persiguieron en Cuba. ¿Qué diferencia el sistema? Por eso que al final del día yo tengo que respetar y apoyar el sistema nuestro, que permite, sí, que personas como esta, bajo la ley de los Estados Unidos, busquen protección en los Estados Unidos.
Y usted estaba hablando de los casos que estaba recogiendo el abogado Alpizar directamente, que fueron afectados por estas personas. ¿Pesaría mucho esto en este juicio?
Absolutamente. Yo creo que los fiscales obtienen esta información, pudieran hasta llamar a personas como testigos de explicar lo que ella hizo en sus países, lo que estas dos señoras hicieron en sus países, y pudieran dar información del tipo de personas que eran, y puede afectar de una forma negativa la habilidad de ellos de pedir protección en los Estados Unidos.
O sea, Melody González Pedraza es la ex juez, para claridad de la audiencia, que tengan evidencias, como dice nuestro invitado, el abogado, sí, Willie Allen, para que pueda eso sumarse a las labores de los abogados. Y hay otro caso que luego estaremos mirando, abogado, es de una fiscal también, Rosabel Roca San Pedro, quien viviría en México y también ha pedido una cita en la aplicación CBP One para venir a los Estados Unidos. Es decir, hay una situación ahí en el régimen.
Pedir asilo, uh-huh, y hacerlo correctamente. Uh-huh. Yo he representado a muchas personas que han desertado, oficiales del Ministerio del Interior, militares, personas que trabajaban en el sistema. Y la gran diferencia es, uno, tratar de entrar a los Estados Unidos sin decir quién tú eres, que es un fraude, y otro, en frontera, decir, mira, yo era un ex fiscal, hice estas cosas, confieso mis pecados, estoy pidiendo protección en los Estados Unidos. Esa persona en realidad está actuando con un político de mejor fe, una persona que trata de pasarse como si no fui yo. A la diferencia, yo tiendo a tenerle por lo menos un político más respeto a las personas que dicen, sí, yo cometí errores, sí, esto fue lo que yo hice, y pido protección en los Estados Unidos. Estoy disponible para hablar con el FBI, con el NSA, y explicar lo que está pasando. Ahora, ojo, que es muy importante, la excusa de, bueno, me hicieron hacerlo, si yo no condenaba, me iba a condenar a mí, esa excusa no trabajó con los nazis. No va a trabajar con ninguna persona cubana que diga que fue jueza, persiguió, o fue fiscal y persiguió, porque si no lo hacía, la iba a castigar a ella. Eso, ese tipo de excusa no funciona en las cortes de los Estados Unidos y no funcionó en las cortes internacionales. Así que lo que tienen que explicar es por qué desertaron, cuáles son los problemas que tuvieron y otros puntos. En realidad, los casos son peleables desde el punto de vista de la ley americana, y si sospecho que si tienen buena representación, por lo menos pueden obtener protección en los Estados Unidos. ¿Qué garantiza el país nuestro? Que le da, que tienen la oportunidad que personas que fueron ratas en sus países, pero que por lo menos tienen el derecho de pedir en este país y tienen el derecho en ciertas circunstancias de obtener protección.
Muy bien.
La grandeza de la ley es nuestra.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willie Allen. Estuvimos hablando acá de los casos de la jueza villaclareña Melody González Pedraza y también de la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana. Las gracias al abogado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El aumento de las fuerzas de ultraderecha en el Parlamento Europeo tras las elecciones celebradas el domingo no ha impedido que las principales fuerzas proeuropeas vayan a sumar una mayoría suficiente para reeditar, si lo desean, la gran coalición que formaron en la legislatura que ahora concluye. Entre tanto, el repunte de la ultraderecha asegura que a las fuerzas radicales y populistas al menos 128 escaños, lo que ha provocado terremotos en algunos de los países europeos. Por ejemplo, el anuncio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de elecciones legislativas anticipadas, o la dimisión del primer ministro belga, el liberal flamenco Alexander De Croo.
Así es, Ricardo, y con la victoria de las fuerzas radicales en las elecciones europeas, muchos temen que los apoyos a Ucrania en su guerra contra la ocupación rusa puedan disminuir. Por otra parte, en América Latina, continente que a diferencia de Europa, la mayoría de sus países se han movido abrumadoramente a la izquierda y otros son gobernados por dictaduras socialistas, tampoco se han hecho esperar las reacciones. Tal es el caso de Petro en Colombia, quien ha advertido sobre el auge del fascismo al poder y tras hacer esa referencia al ascenso de Adolfo Hitler, ha aseverado que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder y que con la victoria de la extrema derecha en Europa, ahora el faro de la democracia está en América Latina.
Por eso, para analizar la importancia de estas elecciones parlamentarias en la Unión Europea y cómo repercute en Estados Unidos y América Latina, a esta hora nos atiende Eduardo Gamarra, es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Se ha movido la aguja de nuevo políticamente un poco más a la derecha en Europa. ¿Qué está pasando y los efectos que esto va a tener?
Bueno, está pasando en Europa lo que viene pasando en casi todo el mundo y en respuesta, ¿no?, yo diría a algunos factores que los hemos venido viendo sobre todo y de manera muy intensa en América Latina. En primer lugar, las consecuencias aún muy fuertes de la pandemia y cómo se manejaron las economías después de la pandemia. Algunas políticas económicas en particular que mucha gente piensa que han tenido un efecto negativo en crecimiento, etcétera, etcétera. Y por otra parte, y esto es quizás lo más importante, es la gran crisis de migración que existe a nivel mundial, que básicamente se caracteriza por países del sur, digamos, y que expulsan población y generalmente poblaciones de color a países del norte que hoy en día están reaccionando, algunas partes de esa población están reaccionando de manera, yo diría, no solo dura, sino xenófoba. Sí. Y esto se ha traducido en movimientos políticos con fuerza electoral. Y por supuesto, ya lo vimos con la elección de la señora Meloni en Italia, lo vimos con la elección en Países Bajos al Parlamento, pero también lo hemos visto con movimientos como el de Hungría, con Orbán, y por qué no decirlo, quizás todo esto comenzó con la ola anti-Unión Europea que se desató en 2016-2017 con el famoso Brexit, ¿no? Sí. Y concluyo diciendo que una buena parte de esto también se refleja en Estados Unidos con el potenciamiento, ¿no?, de este movimiento trumpista que ha secuestrado a lo que en un momento fue un partido republicano conservador.
Petro ha hablado de Adolfo Hitler, ha aseverado que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza. Por otra parte, Milei ha celebrado resultados de ese Parlamento Europeo y ha dicho que ha hablado Europa contra la Agenda 2030 que encamina a los países occidentales hacia su extinción. ¿Su opinión sobre esto?
Bueno, primero creo que es un poco exagerado, ¿no?, hacer la comparación con el nazismo, si bien hay fragmentos dentro de estos movimientos, inclusive en Alemania, inclusive en Francia, y por supuesto el movimiento, supremacista blanco en Estados Unidos, que están que inclusive no solo rescatan, ¿no?, el nazismo, pero sobre todo rescatan esas políticas de exterminio racial. Entonces, si bien es extremo, creo que la mayoría de lo que está sucediendo en Europa hoy no son nazis, si bien están a la derecha y si bien están con un discurso xenofóbico. Lo que dice el presidente Milei, en alguna oportunidad ya lo hemos conversado, yo creo que el presidente Milei debería concentrarse en salir de la enorme crisis económica que tiene en su país en vez de estar comentando de procesos internos de otros países y otros continentes.
Profesor, el tema de Ucrania y la guerra en la franja de Gaza es otras dos piedras en el zapato que incomoda a muchos y que ha creado división. Con estos resultados, ¿cómo se afectan? Y el tiempo, si nos ayuda el tiempo, el tema de Cuba también, la financiación de la Unión Europea a la isla.
Bueno, en primer lugar lo de Gaza y sobre todo el voto de ayer en Naciones Unidas, ojalá lleve pues a un proceso de paz o por lo menos de pacificación. Pero como todos sabemos, en gran medida ese proceso depende de Hamas aceptar este nuevo plan, y creo que tengo serias dudas de que Hamas acepte lo que ya hay un consenso, digamos, y que sería un enorme logro para la política exterior de Estados Unidos. Pero dudo mucho que Hamas acepte eso, y desafortunadamente creo que el conflicto en Gaza continuará e Israel continuará con su campaña que ha sido tan criticada, y yo creo que merecidamente, ¿no?
Bueno, profesor, muy interesante, se nos acaba el tiempo, pero queda el café pendiente para continuar hablando de esto, que no va a ser la última oportunidad para mirar la repercusión de los resultados de las elecciones celebradas el domingo pasado para el Parlamento de Europa. Buen día, profesor.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y gracias a todos por la sintonía. Ya vamos terminando este programa especial. Recuerden que les dije que hoy es Juneteenth, es el día conocido como el Día de la Liberación o el Día de la Emancipación. Soy Exilda Arjona y junto a Ricardo Espinosa les damos un abrazo enorme.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De tu para ocupar un mundo. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a Martí Noticias AM. Hoy es 19 de junio y estamos celebrando esta fecha Juneteenth, también conocido como Día de la Liberación o Día de la Emancipación. Y es una festividad de los Estados Unidos. Y les cuento un poco que conmemora la emancipación de los afroestadounidenses esclavizados. Se celebró esta fecha por primera vez el 19 de junio del año 1866 con motivo del primer aniversario de la abolición de la esclavitud en Texas. La emancipación de los esclavos a nivel nacional ocurrió precisamente el 6 de diciembre del año 1865. Esta es una fecha federal relativamente nueva y el nombre es un acrónimo de las palabras en inglés June, junio, y 19, que es 19, la fecha de la celebración. Así que los estamos invitando a todos que nos acompañen en el día de hoy acá en Martí Noticias AM. Como ingeniero de sonidos tenemos a Teudy Giró, a May Vázquez, y en la producción Julio Lastra. Una vez más, gracias por elegirnos y ya comenzamos.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y luego de 4 meses de subida, las 2 últimas semanas de mayo, atestiguamos un desplome de las divisas. Pero para sorpresa de nadie, la fortaleza del peso duró muy poco. Y el 5 de junio, el dólar comenzó a remontar con más fuerza que antes, hasta que apenas unos días, la divisa comenzó un sube y baja, a tal punto que funcionarios cubanos acusaran sin base a la publicación El Toque de estar manipulando el mercado, atacando el peso y provocando la inestabilidad. Es que de eso se trata, de un mercado especulativo por naturaleza, donde lo volátil se incrementa con la falta de información confiable y debido a la carencia de políticas coherentes del Estado cubano, el único actor que tiene verdadera capacidad de influencia correctiva. Lo cierto es que si el precio de las divisas cae o sube, es porque el conjunto de compradores y vendedores que realmente intercambian monedas sigue ese comportamiento y lo refleja de alguna manera en las grandes salas de opinión, en las redes sociales o en chat de WhatsApp. Es decir, en Cuba una pura operación mercantil depende al final de estados de opinión poco serias y confiables que fijan el valor de la divisa. Y por supuesto, Para hablar sobre estos complicados movimientos del mercado cambiario irregular cubano, contactamos hoy al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos los buenos días y le hacemos la pregunta de los 1,000 millones. ¿Por qué es tan volátil y disparatado el mercado cambiario irregular cubano? Y detrás de esta inestabilidad monetaria pueden estar influyentes mineros que dominan el sector de las importaciones mayoritarias con apoyo financiero y logístico del gobierno. Muy buenos días y hemos comenzado bien arriba. Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia. Es tremendo este tema, es un tema muy, puede ser muy teórico, pero creo que se puede ilustrar de una manera más sencilla. Pero la respuesta a la primera pregunta sobre la inestabilidad, yo creo que está asociada primero al movimiento artificial, es decir, al movimiento que no se corresponde con algún cálculo económico, sino solo a deseos y a voluntarismo de las variables económicas, es decir, al movimiento artificial del precio del dólar por un lado, y después a la reacción que esto tiene en el resto de los actores que participan en el mercado cambiario. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, como todos saben, la tasa de cambio del dólar, que muestra el toque, que es el epicentro de este debate, se hace a partir de ofertas de venta en redes sociales. Y aunque cuenta con los mecanismos de seguridad estadístico, esta tasa en realidad fue diseñada en un escenario donde las publicaciones en redes sociales tendencialmente reflejan y se parecen mucho al mercado cambiario real, es decir, a tomar publicaciones de personas que más o menos van a hacer una operación real. De hecho, esto es lo que ha garantizado la credibilidad y el uso del toque como de la tasa de toque como referencia central del mercado cambiario. Si la tasa fuera por un lado y la realidad por el otro, la gente simplemente no lo usaría. Esto al mismo tiempo quiere decir que la tasa no fue diseñada para un escenario, digamos, anómalo como se ha estado viviendo en las últimas semanas, donde se han visto muchísimas publicaciones en redes sociales donde supuestos dueños de pymes y supuestos compradores y vendedores dicen un precio del dólar casi en un tono impositivo. Y bueno, es cierto que el algoritmo del toque filtra estos datos. El problema es que el estado de opinión, nadie lo puede, es decir, no se puede controlar desde el algoritmo, y estas campañas que se han llevado en redes sociales más bien han creado un estado de opinión en vez de un valor mercantil, un estado de opinión que después se refleja en las publicaciones que hacen las personas y que son las que el toque toma. Es decir, no se ha influido directamente en los valores que el toque toma como muestra, sino en el estado de opinión de las personas que después hacen las publicaciones. Esto es lo que estaba condicionando la caída estrepitosa inicial del dólar, y eso es una política económica, lo más parecido a una política económica voluntarista, más allá de que no tengamos evidencia de que está dirigido directamente por el gobierno, pero sí que está asociado a personas muy, muy cercanas al gobierno. En resumen, la inestabilidad viene dada por esa variación artificial a la cual después las personas reaccionan. Por ejemplo, si baja mucho el precio del dólar, evidentemente va a subir la demanda, pero después no hay oferta suficiente para abastecer la demanda a ese nuevo precio, por tanto el precio vuelve a subir. Y eso es lo que hemos estado viendo, una especie de respuesta natural del mercado autorregulándose ante variaciones artificiales. Y si esto tiene sentido económico y es posible, la respuesta claramente sí, porque es lo que hemos estado viendo constantemente. Los vendedores, las ofertas pueden decir el precio que sea, el problema es que después el mercado se ajusta. Y evidentemente el daño está cayendo sobre todos nosotros. Esto debe estar afectando de manera significativa la oferta de bienes importados que hace el sector privado. Yo creo que fui lo más breve posible.
Sí, sí, siempre es un rompecabezas y decimos que económico, que es más difícil. Miguel Alejandro, pero la responsabilidad del Estado, estabas hablando de esto en un momento. ¿Cuánto está ahí el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene en este mercado cambiario que se mueve entre bambalinas? ¿Pero qué responsabilidad tiene?
Bueno, la primera responsabilidad es el no haber creado un mercado cambiario y no permitir, simplemente no crear condiciones de oferta. La segunda responsabilidad que tiene es intentar responsabilizar a una publicación de su mala gestión. Esto es casi tan malo, ¿no? Tan negativo como no haber creado el mercado. Y yo creo que lo otro es que, aunque no tengamos evidencia rotunda, esto es lo más parecido a una intervención del mercado cambiario, esa que se había dicho hacía meses, esa que las autoridades estaban anunciando hacía meses que iban a intervenir, pues esto es lo más parecido. Y teniendo en cuenta que su línea de mensaje sobre el valor del dólar ha estado centrada en el toque y no en las condiciones propias de oferta y demanda del mercado, no sería descabellado pensar que cuando hablaban de intervención de mercado se referían a generar un estado de opinión de cuál es el precio políticamente correcto, por así decirlo, que debe tener el dólar en el mercado.
¿Ustedes los economistas entonces están augurando que este mercado cambiario irregular cubano va a seguir así de volátil y disparatado por un tiempo?
Si los intentos, ya sea desde el propio gobierno o desde un grupo de dueños de pymes cercanos al gobierno, mientras esos intentos artificiales que no vengan correspondidos con aumento de oferta se lleven a cabo, puede ser que tengan efecto y que sean exitosos, pero mientras esa sea la proyección para intentar incidir sobre el precio del dólar, va a continuar la inestabilidad, más allá de las variables naturales, que es poco probable que ocurran grandes shocks de demanda en el mercado. Entonces, sí, la inestabilidad se corresponde con ese mal proceder, con esa mala intención de generar un valor a partir de un estado de opinión y no de condiciones reales de mercado como oferta y demanda.
De lo que siempre hemos hablado acá, que al final quienes sufren es el bolsillo de los cubanos, de ese cubano de a pie, por así decirlo. Puede parecer una frase hecha, pero es así.
Sí, exactamente. No, en primer lugar, que lo que ha estado en juego con este vaivén de la tasa de cambio ha sido en realidad el poder de compra del sector privado. ¿Por qué digo esto? Lo hemos tocado en otras ocasiones, y es el tema de que la variación de la tasa de cambio no ha sido lo suficientemente significativa como para que el poder adquisitivo de un salario aumente. Es decir, para que un salario cubano tenga algo de valor, el dólar debería costar 25 pesos, por lo menos. Es decir, esta variación sí ha sido determinante en el poder de compra de los grandes, de los negocios privados que compran grandes cantidades, ha sido determinante también sobre el poder de compra de las remesas, sobre el cual ha influido negativamente, y al mismo tiempo sobre la capacidad del sector privado de generar oferta. ¿Por qué? Porque esta variación simplemente puede detener la compra para esperar un mejor momento o simplemente tener un proyecto sobre cómo reaccionar a la tasa de cambio afectando las importaciones privadas también.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Bueno, hemos estado hablando acá acerca del mercado cambiario irregular cubano y, como siempre, él nos ha ofrecido su opinión y su punto de vista. Muchísimas gracias por siempre, y lo repito, intentar romper un poco este rompecabezas económico. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchas gracias, un gusto como siempre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y cada día parece más lejos la posibilidad de un acuerdo de alto al fuego en Israel. El ejército de Israel ha acusado al partido milicia chií Hezbollah de incrementar su agresión contra territorio israelí y ha advertido de que la situación está al borde de una expansión del conflicto, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el Líbano y la región. Tras la discusión del gabinete de guerra, la disolución del gabinete de guerra creado luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, por las recientes dimisiones de uno de sus integrantes, el panorama se complica sobre estos acontecimientos y lo que significan en el contexto del conflicto en el Medio Oriente. Hablamos ahora con Joseph Hage, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Le estamos dando la bienvenida al programa y los muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos puesto todo este panorama sobre la mesa. Lo más importante, ¿habrá una solución pacífica a todo lo que está sucediendo ahora?
Mira, están las partes involucradas
intercambiando estas, estas hostilidades, pero en realidad la llave de una resolución pacífica para este tema está en manos de Estados Unidos y en manos de Irán. Irán está usando Hezbollah para atacar a Israel, para presionar a Estados Unidos en las negociaciones clandestinas que están manejando la actual administración con el gobierno iraní en Omán, en el Emirato de Omán, Sultanato de Omán. Entonces, Irán lo que está buscando es su lugar en la mesa de negociación del Medio Oriente, lo que lo rechaza categóricamente los países árabes, porque Irán, primero, no es un país árabe, y dos, no tiene nada que ver en el Medio Oriente cuando se acerca al Mediterráneo. Irán está imponiendo su voluntad a través de sus proxies en Yemen, en el Líbano con Hezbollah, en Irak con otras facciones parecidas a Hezbollah. Todo esto para formar una parte de cualquier negociación que sea para la paz, que sea para la futura economía de la región o para la futura extensión de los gasoductos y oleoductos de Irán hacia el Mediterráneo.
Benny Gantz también ha renunciado al gabinete de guerra de Israel. ¿Qué significa esto para el gobierno de Netanyahu?
Mira, es que hasta ahora este es un gabinete excepcional de guerra que ha formado Netanyahu con la oposición cuando empezó el ataque del 7 de octubre. Ahora, hasta que no salga la coalición, alguna coalición de diputados en el Knesset, que es el parlamento israelí, que no se retiren de la coalición con el señor Netanyahu, su gobierno sigue vigente. El momento que renuncian del Knesset y que se caiga la coalición, entonces lo obligan al señor Netanyahu a llamar a nuevas elecciones de inmediato. Entonces, la situación política en Israel tampoco está, que digamos, en buen estado. Es entre la oposición y la coalición del señor Netanyahu hay mucha fricción. Y hay mucha fricción también dado que hay intervenciones extranjeras, más que todo de Estados Unidos. Ahora, el señor Benny Gantz parece que quiere otra vía para resolver el tema en la Franja de Gaza más rápido, porque claro, ellos están viendo la presión internacional, están viendo las sanciones que están levantando unos países en contra de Israel, vieron la demanda de la Corte Penal Internacional y que podría sacar una orden de arresto en contra del primer ministro. Todo esto no ayuda a lo que es una solución, vamos a decir, cercana en la Franja de Gaza. El señor Gantz dijo el por qué salió, lo lamentó el primer ministro, pero al mismo tiempo todavía no se ha cortado completamente el hilo de sobrevivencia del gobierno del señor Netanyahu.
Bueno, pues muchísimas gracias a Joseph Hagey, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, y gracias, que tenga un buen día.
Igual.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Seguimos acá en Martín Noticias AM y en medio de la inseguridad alimentaria que viven los cubanos, reconocida y denunciada por organismos internacionales, el prestigioso chef británico Gordon Ramsay viajó a la isla para filmar un capítulo de su programa Gordon Ramsay Uncharted, producido por National Geographic. El chef británico visitó La Habana en busca de la auténtica cocina cubana y la noticia ha generado una avalancha de reacciones. opciones. Las escenas ya fueron grabadas, pero habrá que esperar a su emisión para constatar si el chef, además de experimentar la esencia de la cultura culinaria cubana, reflejó en su show la carencia, la escasez y la precariedad de un país que muere de hambre.
En la promoción Exilda se ven imágenes del chef pescando, cosas que en contraste resulta imposible para muchos cubanos, especialmente para los moradores de Caibarién, un pueblo de tradición pesquera donde nació la famosa salsa perro, un exquisito platillo a base de pescado y papas que constituye un icono de la gastronomía local. Y un lujo hoy, por supuesto, para aquellos que puedan llevarlo a sus mesas. Precisamente en Caibarién contactamos con el escritor y periodista independiente Pedro González Reynoso. Él es un agudo conocedor de la realidad cubana, quien está al tanto del acoso a que son sometidos los pescadores furtivos de su pueblo, que se atreven a lanzar sus anzuelos desde el pedraplén que conduce al polo turístico de Gaesa, el conglomerado de los militares cubanos en la callería norte de ese municipio. Muy buenos días, señor González Reynoso.
Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para los radio oyentes.
Gracias por aceptar la invitación y estar en Martín Noticias AM. Bueno, vamos a hablar de esta situación, la situación de la pesca en Cuba, que siempre ha estado en el ojo público y siempre ha estado también en el ojo de los gobernantes. Háblenos de lo que está sucediendo ahora en el territorio.
Lo que sucede en el territorio no es nuevo. O sea, esto es una reiteración del acoso que impone la ley 70 de pesca para Cuba. Que luego ha sido revitalizada y reformada, pero cada vez con acápites y capítulos más restrictivos con respecto a las libertades que debería tener un ciudadano común para adquirir el producto del mar, o sea, el pescado que puede extraer de allí. Ya la ministra el año pasado, la ministra no recuerdo cuál era su categoría, si de medio ambiente o bueno, de comercio, había especificado, y de industria, ya recordé. Había recordado que no hay un pez en Cuba como para permitir una pesca de esa manera y que esa era la causa por la cual no se podía cumplir con el abastecimiento para las dietas, que son los únicos que en Cuba hoy reciben pescado estatalmente. Entonces, el ciudadano de a pie, el mortal común, apela históricamente al mar que ha sido dado para extraer algo para comer, para llevarse a la boca, más en crisis como las cuales en que transitamos una depauperación del plato diario. Lo que ha sucedido ahora es que ha habido una oficina que existe, que se llama la ONIE, que es la Oficina Nacional de Inspección Estatal, que ha venido a nuestro pueblo para luego hacer un reportaje en el diario provincial sobre, o sea, existen personas como estos inspectores que el pueblo conoce perfectamente, de los cuales se protegen, porque la ley de pesca exhibe una aclaración es donde dice que los pedraplenes no son orilla, o sea, los pedraplenes construidos en el país en esta cruzada del turismo de a partir de los años 90 hacia acá, no son zonas limítrofes, entonces no se puede pescar desde ahí. Esto no lo entienden los pescadores, que saben que la orilla fangosa de manglares, de la mayor parte de la porción que bogea Cuba, no son sitios adecuados para extraer nada. O sea, allí no hay peces. Los peces están un poco más en el mar y está prohibido también subir sin embarcaciones. Por lo tanto, ni rústicas ni fabricadas artesanalmente, nada. No se puede subir nadie ningún pedazo de corcho para ir al mar a extraer algo para comer. Si existiera alternativa, como el caso de Caibarín, que hay una procesadora de langostas y demás que tiene unos conformados de algunos pescados para vender, que alivien de alguna medida el hambre, hace muchísimo tiempo que esto no se puede ejecutar, o sea, la gente no encuentra estos productos o subproductos del mar que son los únicos que estatalmente se ofertan. Y apelando a sus recursos naturales, pues entonces, o sea, personales van hacia las costas de esta manera, violan esta proscripción, se acercan al pedraplén y entonces allí son arrestados. Sus enseres de pesca, casi siempre artesanales, de fabricación personal, son destruidos y son multados, además del decomiso de la pesca de ese día. Lo que resulta muy curioso, y como contraste de esta visita de chef, que también tiene un precedente, que es aquella Dinner in Blanc que se hizo en La Habana, donde se trajo personalidades, gente millonaria, en un país que se muere de hambre, como ustedes bien dicen, me resulta una contradicción con estas políticas del Estado. Pero el pedraplén nuestro, exhibe también una historia que también que puede resultar súper contrastante con esta cruzada contra los pescadores furtivos, y es que aquí tuvimos un tranque, lo que se llamó un tranque, durante muchísimo tiempo entre Cobos y Cayo Las Brujas, donde se almacenaban delfines por parte de una persona tan importante como la bióloga marina Celia Guevara March, la hija del Che, que traía a sus millonarios aquí para venderles los delfines entrenados que recogían en el aeropuerto de Las Brujas, montaban en sus aviones previamente preparados y exportaban. O sea, el Estado depredaba el entorno al punto tal que los delfines se terminaron. Aquí se acabaron los delfines, que la gente les dice toninas. Las toninas desaparecieron de esta zona porque fueron en su mayoría exportadas, y las que quedaron vivas, animal inteligente al fin, terminó por emigrar, se fue del país. No quedan toninas en los mares circundantes a la Bahía de Buenavista y la Ensenada de Remedios, que son los lugares donde yo vivo, aquí cerca. Hice un trabajo de investigación, hicimos un documental con una universidad británica para denunciar todo este proceso de expoliación de las aguas, que el Estado, a través de un departamento de hidroeconomía adscrito al Ministerio de las Fuerzas Armadas, estaba vendiendo los recursos naturales por razones de desespero económico, pero no entraban a analizar el gran deterioro a la infraestructura que no solo el Pedraplén, al ser construido, ocasionó a las migraciones y a las corrientes marinas, que traían todas estas desovaciones y cambiaron la infraestructura absolutamente. Había un daño producido, inducido por una necesidad económica, y lo que hace el pueblo de Cuba también es una inflexión por su necesidad económica de intentar sobrevivir en el desamparo y en el desabastecimiento de alimentos. Entonces, ¿cuál es la cuestión en todo esto? Es lo que me pregunto.
Es cierto. Señor González Reynoso, tenemos entendido que inclusive en las escenas que ya se grabaron, se ve al propio chef pescando, es decir, yendo en contra de la ley. Obviamente, si alguien le pasa el dato, tienen que editar ese contenido para no ir en contra de la misma promulgación de lo que dice el régimen.
Bueno, las fotos que las leyes han ido cambiando, la ley de pesca, que incluso este era un puerto auténticamente desarrollado, amén de un puerto marítimo, un puerto pesquero, y la industria pesquera se ha ido deteriorando progresivamente. Tal vez esta imagen que prima en el exterior de los funcionarios gobernantes cubanos con estos privilegios, Fidel Castro mismo subido en su famoso barco en Cayo Guillermo, o no sé, o Raúl aquí mismo en la zona esta, o el Che Guevara que ustedes citan. En aquellos momentos en que la revolución se estrenaba y que tenía que darle, me imagino que a esos héroes, ciertos prebendas, ciertos privilegios, se podía perder incluso hasta esa. Pero en este momento en que el país atraviesa la crisis económica y moral y más grande de su historia, que apelen a este recurso de intimidación multando a los pobres, a mí me parece desvergonzado. Solamente eso.
Muy bien, pues estamos al tanto de esta nueva etapa, este episodio que ocurre en territorio cubano, en un pueblo que pasa hambre y se ven estas situaciones. Así que agradecemos a Pedro González Reynoso, el ex conocedor de la realidad cubana, y nos ha traído la historia de este chef que filma en Cuba un episodio de su reconocido programa, mientras los demás no tienen que poner en su mesa. Muchas gracias y un gran abrazo.
Lo propio para ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Le decían la voz, es, a pesar de estar muerto, su sello de presentación y punto. Nadie que sepa el mínimo de música, cine y celebridades puede ignorar a Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Nació un 12 de diciembre, pero de 1915 en Hoboken, New Jersey. Allí hay en la actualidad un restaurante donde era asiduo, que tiene una silla clavada en la pared. Nadie podrá sentarse jamás en ella, porque era la silla que usaba Sinatra en sus tertulias. Dejó a través de sus discos y actuaciones en directo y en cine un legado enorme dentro de la cultura americana.
Tal fue su impronta en el arte que tiene 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ganó un Oscar en 1954 en la película De aquí a la eternidad. El famoso Rat Pack, o nido de ratas, era en torno a su persona. 5 artistas que esparcían talento y buena compañía. Grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió una enorme cantidad de premios y homenajes, entre los que está la Medalla de la Libertad del Gobierno de Estados Unidos. Frank Sinatra. Difícil de imitar, aunque hay quienes intenten parecerse a él, tanto como muchos quieren parecerse a Santa Claus.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM y el jurado ha declarado a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, culpable de los 3 cargos de que se le acusaba en el juicio por la compra y posesión de un arma de fuego celebrado en Wilmington, Delaware. Tras 3 horas de deliberación, Hunter Biden ha sido declarado culpable de los 3 delitos, penados con un máximo de 25 años de cárcel. La jueza ahora tendrá que fijar la condena más adelante. Nunca antes el hijo de un presidente se había sentado en el banquillo de los acusados.
Hunter Biden ha sido declarado culpable de 3 delitos. Declaración falsa al comprar un arma de fuego, declaración falsa en los documentos a mantener en los archivos del vendedor del arma y posesión ilegal de un arma de fuego. Las penas máximas en exilda que les corresponden son de hasta 10 años por el primer delito, 5 por el segundo y otros 10 por el tercero, junto a multas de hasta $250,000 por cada uno de ellos y hasta 3 años de libertad vigilada.
Así es, Ricardo, y para hablar sobre los posibles escenarios contactamos ahora con el abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa, a quien le estamos dando ya los buenos días en Martí Noticias AM. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Bueno, un gusto como siempre conversar con usted. Y queremos saber sobre esto, precisamente los posibles escenarios. Todo esto ahora está en la luz pública, todo el mundo está preguntándose qué pasará después de esto.
Bueno, legalmente hay un proceso que demora generalmente unos 4 meses en el sistema federal americano para que se hagan entrevistas, se reciban informaciones, se reciban cartas, con vistas a sostener una audiencia judicial, vamos a decir de aquí a 4 meses, en la cual el juez, o en este caso la jueza, considere todos esos factores y ponga una condena, una sentencia al acusado. Hay que explicar que en la ley americana hay una sentencia que marca la ley, que se habla de que puede ser hasta 25 años en este caso, pero a la ley se les supedita las pautas, en inglés son las guidelines, las pautas que se han desarrollado con el propósito de tratar de que no haya diferencias grandes entre el mismo caso con diferentes jueces o diferentes acusados. Si uno aplica esas pautas, que son francamente hasta matemáticas, 5 puntos porque nunca ha sido condenado anteriormente, no tenía antecedentes penales. 10 puntos porque admitió que su culpabilidad o no la admitió. En fin, una serie de conceptos. Y cuando uno suma esos puntos, las pautas dictaminan lo que ha de ser la sentencia dentro de lo que marca la ley original. En este caso, cuando uno hace eso, de acuerdo con el análisis que uno haga y los puntos que le dé a cada cosa, en realidad esos 25 años caen a 6 a 18 meses. 6 a 18 meses. Y lo más probable es que la jueza imponga una condena, una sentencia probatoria. O sea, que no encarcele a una persona que no tiene antecedentes penales, que indudablemente cometió un crimen, pero estando adicto a las drogas y al alcohol, que es una a la vez agravante y a la vez una explicación del crimen.
¿Y cómo podría afectar esto las aspiraciones del presidente Biden en su campaña presidencial, en este caso, abogado?
Bueno, yo creo que hay que separar la parte personal, familiar, si se quiere decir, de la parte nacional, política, cívica, si se quiere decir. Personalmente, Biden tiene que estar no destruido, pero esto tiene que ser muy duro y muy muy serio y muy triste para él y para su familia, indudablemente. Nacionalmente, cívicamente, digamos, y políticamente, yo creo que, y quiero usar la palabra con cuidado, yo creo que esto es un día espectacular para la nación americana. El concepto de que en este país el Departamento de Justicia de un presidente lleve a juicio al hijo de ese presidente y lo condene, no es que no se haya hecho nunca en este país, que es correcto, esto es la primera vez, sino que también yo creo que es una lección a nivel mundial del bello concepto de este país, de que aquí nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Entonces eso va a ayudar a Biden políticamente, porque él se ha negado a hacer las dos cosas que pudiera haber hecho. Una, darle instrucciones a su Departamento de Justicia que abandone el caso. Lo pudo haber hecho, no lo hizo. Y dos, concederle un perdón presidencial a su hijo. También ha dicho varias veces en los últimos días que no lo va a hacer. Contrastemos eso con la posición de Donald Trump, que se negó a aceptar el resultado de la elección anterior que él perdió, y que se ha dedicado a desestimar y atacar terriblemente al sistema judicial de este país.
Los problemas legales de Hunter Biden no han terminado. Dicen que se enfrenta, o se ha dicho que se enfrenta también a un juicio en septiembre en California, que tiene que ver con el no pago de impuestos. ¿Es así?
Efectivamente, y en realidad eso es más peligroso, porque la causa por la cual han encontrado culpable a Hunter Biden es también única. No se conoce en casos anteriores en que por haber llenado el formulario incorrectamente, siendo adicto, se haya llevado a encausado a nadie, a menos que hubiera habido otro concepto, por ejemplo, que haya utilizado el arma en un crimen, que no lo hizo Hunter Biden. A diferencia de eso, el concepto que viene en septiembre el juicio de no haber pagado los impuestos, sí es algo que se encausa constantemente, porque el gobierno no puede permitir a la gente que no pague. Es verdad que no, Hunter Biden ya pagó los impuestos que no había pagado anteriormente, hasta con intereses, pero tampoco se puede permitir que la gente pague los impuestos, los contribuyentes paguen los impuestos cuando quieran. Hay que pagarlos a tiempo. Sí, claro. Y esa es una causa mucho más peligrosa, porque ahí sí hay un peligro de encarcelamiento verdadero. Yo no creo que él vaya a la cárcel por lo que ocurrió ayer, pero en septiembre es mucho más difícil la situación.
Pues estaremos muy al tanto, abogado, por lo que pueda suceder en este interesante episodio, donde usted bien dice, la justicia de los Estados Unidos, el sistema como tal, queda muy bien parado. José García Pedrosa, él es abogado, economista, analista político, que nos ha atendido esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un gran abrazo y buen día.
Gracias.
Lo propio, ustedes.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Buenos días y continuamos con más aquí en Martín Noticias AM. Exilda, la ex jueza villaclareña Melody González Pedraza, que dictó penas de cárcel contra cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, pidió asilo político en Estados Unidos. Recordemos a donde llegó a través del programa de paro humanitario. Melody González Pedraza llegó a la terminal aérea de Tampa el pasado 30 de mayo. Allí le fue negada la entrada al país debido a su historial represivo en Cuba. Ante la negativa, solicitó asilo político y se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, y la solicitud la convierte en la segunda exfuncionaria del régimen de Cuba que recurre a esta estrategia para ser admitida aquí en Estados Unidos en poco más de un mes.
Así es, Ricardo, el 20 de abril, la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana, de 56 años, pudo ingresar a Estados Unidos luego de alegar miedo al socialismo a través de la frontera mediante la aplicación CBP One y se instaló en Kentucky. Pero a diferencia de Casañola Quintana, la ex jueza Melody González Pedraza va a tener que demostrar ahora ante un juez que tiene motivos legítimos para temer ser víctima de persecución en Cuba. Mañana comienza su proceso de deportación y para analizar los pormenores de este caso y los escenarios posibles, pues contamos con la presencia del abogado de inmigración Willy Allen, con quien es un gusto siempre hablar acá en Martín Noticias AM. Buenos días, abogado.
Buenos días, día en Miami.
Así es.
Mira, las dos oficiales, la que está en Kentucky ahora y la que está detenida en BTC, las dos tienen que presentar y pelear un asilo político. La oficial que está en Kentucky tiene un camino político más suave porque lo va a presentar desde su casa, desde la calle, posiblemente en una corte en Memphis, Tennessee. Pero también va a tener que pelear y demostrar que merece el derecho a quedarse en los Estados Unidos con asilo político, porque aunque ella tiene un parol como entró, no va a calificar para el ajuste cubano por su historia, haber sido miembro del Partido Comunista y haber sido una perseguidora. La que está en BTC tiene un problema más grande. ¿Por qué? Porque la que entró por CBP-1 dijo la verdad en frontera y dijo, mira, yo era un oficial, estoy desertando, dame protección. Y mientras haya hecho eso, no mintió. Lo que ocurre con una persona cuando aplica para el parol humanitario, una persona como ella nunca iba a calificar para el parol humanitario. Así que hasta cierto punto puede haber una alegación de fraude en su solicitud de parol humanitario. ¿Para qué pasa hoy? Bueno, hoy ella, igual que otras personas que están detenidas en BTC, van a ir frente a un juez de migración. Ese juez de migración le va a leer los cargos de acusación contra ella. Que no sabemos cuál va a ser lo de esta señora, pero por lo menos va a incluir que no tiene el derecho de entrar a los Estados Unidos, no tiene una visa correcta para entrar a los Estados Unidos, y pueden también alegar que ella o no hizo la aplicación correcta, cometió algún tipo de fraude, o simplemente por haber sido la persona que persiguió en Cuba, no tiene el derecho de entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Ella va a aceptar parte de esos cargos y va a pedir como protección asilo político en los Estados Unidos. Mira, yo sospecho que ella, igual que la señora Kentucky, a lo mejor no califiquen para asilo político, pero pueden calificar para la suspensión de la deportación, para la ley de inmigración o protección contra la Convención contra la Tortura. Tenemos que ver lo que va a ocurrir. Si le dan protección contra la tortura, la suspensión de su deportación, aunque le permiten vivir en los Estados Unidos, nunca se va a poder legalizar y obtener residencia en los Estados Unidos, porque no van a calificar por ese beneficio. Pero veremos lo que ocurre. Yo creo que va a ser un juicio interesante. En BTC hay dos jueces. Los dos jueces son relativamente conservadores. El grupo de fiscales que trabaja en BTC son conservadores. Pero hoy es el comienzo del proceso y esto puede demorar meses. La corte de BTC en particular es relativamente lenta porque son dos jueces que tienen que atender a todas las personas que están detenidas en BTC y el proceso demora tiempo. Así que el juicio final de ella pudiera ser en un mes o dos, conservadoramente. Si ella va a la corte hoy y pide más tiempo para buscar un abogado, pues se extiende también el proceso. Ahora, yo quiero felicitar a Santiago Alpizar, que es un abogado que trabaja con nosotros, y Santiago está compilando información sobre las personas que ella abusó, y igual que ella tiene todo el derecho de pedir asilo, Santiago como abogado de las víctimas tiene todo el derecho de darle información a los fiscales que puedan usar para tratar de negarle cualquier tipo de beneficio en los Estados Unidos. Y lo que yo quisiera hacer ahora, con el permiso de Santiago, es si las personas que han sido víctimas y tienen información correcta y documentada de lo que esta señora hizo en Cuba o lo que la señora de Kentucky hizo en Cuba, les recomiendo que contacten a Santiago porque puede empezar a copiar esa información y entregársela a los fiscales que van a trabajar los casos, igual que la señora de Kentucky y que la señora aquí en Miami.
O sea, abogado, estamos hablando de la ex juez villaclareña Melody González Pedraza y estaremos hablando también de la otra juez que es Arelis Casañola Quintana. ¿Estamos?
Sí, y qué maravilla de país a donde estas dos juezas que abusaron su poder, persiguieron, maltrataron a las personas en sus países, llegan aquí y tienen todo el derecho de pelear con buenos abogados, si es posible, y presentar casos donde van a tener la oportunidad de vivir en este país después que persiguieron en Cuba. ¿Qué diferencia del sistema? Por eso que al final del día yo tengo que respetar y apoyar el sistema nuestro, que permite que personas como esta, bajo la ley de los Estados Unidos, buscar protección en los Estados Unidos.
Y usted estaba hablando de los casos que estaba recogiendo el abogado Alpizar directamente que fueron afectados por estas personas. ¿Pesaría mucho esto en este juicio?
Absolutamente. Yo creo que los fiscales obtienen esta información, pudieran hasta llamar a personas como testigos de explicar lo que ella hizo en sus países, lo que estas dos señoras hicieron en sus países, y pudieran dar información del tipo de personas que eran, y puede afectar de una forma negativa la habilidad de ellos de pedir protección en los Estados Unidos.
O sea, Melody González Pedraza es la ex juez, para claridad de la audiencia, que tengan evidencias, como dice nuestro invitado, el abogado Willie Allen, para que pueda eso sumarse a las labores de los abogados. Y hay otro caso que luego estaremos mirando, abogado, es de una fiscal también, Rosabel Roca San Pedro, quien viviría en México y también ha pedido una cita en la aplicación CBP One para venir a los Estados Unidos. Es decir, hay una situación ahí en el régimen.
Pedir asilo y hacerlo correctamente. Yo he representado a muchas personas que han desertado, oficiales del Ministerio del Interior, militares, personas que trabajaban en el sistema. Y la gran diferencia es, uno, tratar de entrar a los Estados Unidos sin decir quién tú eres, que es un fraude, y otro, en frontera, decir, mira, yo era un ex fiscal, hice estas cosas, confieso mis pecados, estoy pidiendo protección en los Estados Unidos. Esa persona en realidad está actuando con un político de mejor fe, una persona que trata de pasarse como si no fui yo. A la diferencia, yo tiendo a tenerle por lo menos un político más respeto a las personas que dicen, sí, yo cometí errores, sí, esto fue lo que yo hice, y pido protección en los Estados Unidos. Estoy disponible para hablar con el FBI, con el NSA, y explicar lo que está pasando. Ahora, ojo, que es muy importante, la excusa de, bueno, me hicieron hacerlo, si yo no condenaba, me iba a condenar a mí, esa excusa no trabajó con los nazis. No va a trabajar con ninguna persona cubana que diga que fue jueza, persiguió, o fue fiscal y persiguió, porque si no lo hacía, la iba a castigar a ella. Eso, ese tipo de excusa no funciona en las cortes de los Estados Unidos, y no funciona en las cortes internacionales. Así que lo que tienen que explicar es por qué desertaron, cuáles son los problemas que tuvieron y otros puntos. En realidad, los casos son peleables desde el punto de vista de la ley americana, y si sospecho que si tienen buena representación, por lo menos pueden obtener protección en los Estados Unidos. ¿Qué garantiza el país nuestro? Que le da, que tienen la oportunidad que personas que fueron ratas en sus países, pero que por lo menos tienen el derecho de pedir en este país y tienen el derecho, en ciertas circunstancias, de obtener protección.
Muy bien.
La grandeza de la ley es nuestra.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willie Allen. Estuvimos hablando acá de los casos de la jueza villaclareña Melody González Pedraza y también de la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana. Las gracias al abogado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El aumento de las fuerzas de ultraderecha en el Parlamento Europeo tras las elecciones celebradas el domingo no ha impedido que las principales fuerzas proeuropeas vayan a sumar una mayoría suficiente para reeditar, si lo desean, la gran coalición que formaron en la legislatura que ahora concluye. Entre tanto, el repunte de la ultraderecha asegura que a las fuerzas radicales y populistas al menos 128 escaños, lo que ha provocado terremotos en algunos de los países europeos. Por ejemplo, el anuncio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de elecciones legislativas anticipadas, o la dimisión del primer ministro belga, el liberal flamenco Alexander De Croo.
Así es, Ricardo, y con la victoria de las fuerzas radicales en las elecciones europeas, muchos temen que los apoyos a Ucrania en su guerra contra la ocupación rusa puedan disminuir. Por otra parte, en América Latina, continente que a diferencia de Europa, la mayoría de sus países se han movido abrumadoramente a la izquierda y otros son gobernados por dictaduras socialistas, tampoco se han hecho esperar las reacciones. Tal es el caso de Petro en Colombia, quien ha advertido sobre el auge del fascismo al poder y tras hacer esa referencia al ascenso de Adolfo Hitler, ha aseverado que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder y que con la victoria de la extrema derecha en Europa, ahora el faro de la democracia está en América Latina.
Por eso, para analizar la importancia de estas elecciones parlamentarias en la Unión Europea y cómo repercute en Estados Unidos y América Latina, a esta hora nos atiende Eduardo Gamarra, es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Se ha movido la aguja de nuevo políticamente un poco más a la derecha en Europa. ¿Qué está pasando y los efectos que esto va a tener?
Bueno, está pasando en Europa lo que viene pasando en casi todo el mundo. Y en respuesta, ¿no?, yo diría, a algunos factores que los hemos venido viendo, sobre todo y de manera muy intensa en América Latina. En primer lugar, las consecuencias aún muy fuertes de la pandemia y cómo se manejaron las economías después de la pandemia. Algunas políticas económicas en particular que mucha gente piensa que han tenido un efecto negativo en crecimiento, etcétera, etcétera. Y por otra parte, y esto es quizás lo más importante, es la gran crisis de migración que existe a nivel mundial, que básicamente se caracteriza por países del sur, digamos, y que expulsan población y generalmente poblaciones de color a países del norte que hoy en día están reaccionando, algunas partes de esa población están reaccionando de manera, yo diría, no solo dura, sino xenófoba. Sí. Y esto se ha traducido en movimientos políticos con fuerza electoral. Y por supuesto, ya lo vimos con la elección de una de la señora Meloni en Italia, lo vimos con la elección en Países Bajos al Parlamento, pero también lo hemos visto con movimientos como el de Hungría, con Orbán, y por qué no decirlo, quizás todo esto comenzó con la ola anti-Unión Europea que se desató en 2016-2017 con el famoso Brexit, ¿no? Sí. Y concluyo diciendo que una buena parte de esto también se refleja en Estados Unidos con el potenciamiento, ¿no?, de este movimiento trumpista que ha secuestrado a lo que en un momento fue un partido republicano conservador.
Petro ha hablado de Adolfo Hitler, ha aseverado que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza. Por otra parte, Milei ha celebrado el resultado de ese Parlamento Europeo y ha dicho que ha hablado Europa contra la Agenda 2030 que encamina a los países occidentales hacia su extinción. ¿Su opinión sobre esto?
Bueno, primero creo que es un poco exagerado, ¿no?, hacer la comparación con el nazismo, si bien hay fragmentos dentro de estos movimientos, inclusive en Alemania, inclusive en Francia, y por supuesto el movimiento, supremacista blanco en Estados Unidos, que están, que inclusive no solo rescatan, ¿no?, el nazismo, pero sobre todo rescatan esas políticas de exterminio racial. Entonces, si bien es extremo, creo que la mayoría de lo que está sucediendo en Europa hoy no son nazis, si bien están a la derecha y si bien están con un discurso xenofóbico. Lo que dice el presidente Milei, en alguna oportunidad ya lo hemos conversado, yo creo que el presidente Milei debería concentrarse en salir de la enorme crisis económica que tiene en su país, en vez de estar comentando de procesos internos de otros países y otros continentes.
Profesor, el tema de Ucrania y la guerra en la franja de Gaza es otras dos piedras en el zapato que incomoda a muchos y que ha creado división. Con estos resultados, ¿cómo se afectan? Y el tiempo, si nos ayuda el tiempo, el tema de Cuba también, la financiación de la Unión Europea a la isla.
Bueno, en primer lugar lo de Gaza y sobre todo el voto de ayer en Naciones Unidas, ojalá lleve pues a un proceso de paz o por lo menos de pacificación, pero como todos sabemos en gran medida ese proceso depende de Hamas aceptar este nuevo plan, y creo que tengo serias dudas de que jamás se acepte lo que ya hay un consenso, digamos, y que sería un enorme logro para la política exterior de Estados Unidos. Pero dudo mucho que jamás acepte eso y desafortunadamente creo que el conflicto en Gaza continuará e Israel continuará con su campaña que ha sido tan criticada y yo creo que merecidamente, ¿no?
Bueno, profesor, muy interesante, se nos acaba el tiempo, pero queda el café pendiente para continuar hablando de esto, que no va a ser la última oportunidad para mirar la repercusión de los resultados de las elecciones celebradas el domingo pasado para el Parlamento de Europa. Buen día, profesor.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y gracias a todos por la sintonía. Ya vamos terminando este programa especial. Recuerden que les dije que hoy es Juneteenth, es el día conocido como el Día de la Liberación o el Día de la Emancipación. Soy Exilda Arjona y junto a Ricardo Espinosa les damos un abrazo enorme.
Bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953.
y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto. De siempre, el talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.